Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Amén. Hoy estamos continuando con nuestra serie Encuentros con Jesús. Mi nombre es Steven Morales, soy uno de los pastores aquí. Oscar empezó esta serie de prédicas en los evangelios hace unas 2 o 3 semanas. Y básicamente en esta serie hemos estado explorando en los evangelios, hemos estado viendo diferentes historias de Jesús, diferentes relatos históricos o encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas y cómo la interacción que Jesús tuvo con esa persona realmente nos revela, nos cuenta algo acerca de Cristo mismo, nos cuenta algo acerca de su deidad, nos cuenta algo acerca de su poder, nos cuenta algo acerca de su carácter, algo acerca de su misión a este mundo. Y es que cuando leemos las historias de Jesús, podemos ver que Él nunca desperdicia una palabra. Él nunca desperdicia un momento, una oportunidad, sea un momento de gozo o un momento de dificultad o una relación. Jesús usa todas estas cosas para enseñarnos algo acerca de sí mismo. Él usa todas estas oportunidades para enseñarle a sus discípulos algo. Y ahora nosotros también, a través de las escrituras de sus discípulos. Entonces, la vida de Jesús, su vida, es como una serie de preguntas y respuestas sobre los temas más profundos e importantes de nuestra vida. Cada encuentro con Jesús, cada momento de su ministerio, responde a una pregunta fundamental sobre nuestra fe, sobre la fe cristiana. Existe un Dios que verdaderamente ama. ¿Por qué merece el pecado la muerte? ¿Cómo puede Jesús ser Dios y hombre? ¿Por qué hay un solo camino a Dios? Toda persona que ha considerado realmente su fe, que ha contemplado realmente su fe, se ha preguntado en algún momento, ¿por qué creo lo que creo? Y Jesús, su vida es la respuesta, y en su vida Él da respuestas a estas preguntas. Gracias a Dios tenemos su palabra, las escrituras, la Biblia. Y en su palabra encontramos respuestas, pero me encanta que Dios no nos da respuestas a nuestras preguntas de una manera como si fuera un manual o un libro de teología sistemática, un libro académico, sino que las respuestas vienen en formas de historias. Y hay una gran historia en toda la Biblia, pero de manera más particular, lo que estamos viendo en esta semana son historias de encuentros con Jesús. Dios no simplemente responde con, cuando alguien tiene una pregunta, cuando nosotros vamos a Dios con nuestras preguntas, Él no simplemente responde con un argumento, una idea, un concepto. Él nos da una historia, Él nos da algo mayor, algo mucho más valioso en esa historia. El autor y pastor Timothy Keller, él vive en la ciudad de Nueva York y muchas veces él debate o conversa con ateos o agnósticos. Y él cuenta de la vez que un hombre se le acercó y le dijo, ¿por qué no me puedes dar un argumento irrefutable para la existencia de Dios? Si me dieras un solo argumento irrefutable para la existencia de Dios, así yo podría creer. Y Keller respondió, ¿qué tal si Dios no nos mandó un argumento irrefutable, sino que nos mandó a una persona irrefutable? Jesús, contra quien en últimas no hay argumento. Y este es el punto de esta serie, el punto del libro que Keller escribió del mismo título. Cuando Jesús es confrontado por las preguntas, por las dudas, por los dolores, por el sufrimiento de este mundo, Él no ofrece argumentos, Él se ofrece a sí mismo. Por eso cuando Marta, esto lo vimos hace unas semanas, cuando Marta y María estaban afligidas por la muerte de su hermano Lázaro, Jesús respondió, no les dijo, bueno, miren, es que la vida es, hay vida después de la muerte y no se preocupen, y no les empezó a dar argumentos o ideas. Él simplemente respondió, yo soy la resurrección y la vida. Nuestro mayor consuelo en esta vida La mayor respuesta a nuestras preguntas no es una idea, es una persona, Jesús. Nuestro mayor anhelo como cristianos no es entender un argumento. Nuestro mayor anhelo es conocer a una persona, Jesús. A veces el evangelio es el clímax de la prédica, pero solo vamos por la introducción y espero que toda la prédica sea evangelio. Pero quiero que entiendas que el evangelio y la fe cristiana nunca se ha tratado de simples doctrinas o argumentos. Se ha tratado de algo mayor. Se trata de una persona, Jesús, quien es nuestra verdad. Él es nuestra resurrección, Él es nuestra vida. Entonces lo que estamos buscando hacer estas semanas es conocer más a Jesús, encontrarnos de manera más profunda en Jesús. Como dice Efesios 4:15, queremos crecer en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, Cristo. Y esto lo queremos hacer a través de las historias, de los encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas que encontramos en su palabra. Entonces, les invito a abrir sus Biblias. ¿Y por qué no vamos a Mateo 3:13? Vamos a empezar en Mateo 3:13. Para darles una idea de dónde estamos en la gran narrativa, en la gran historia de la Biblia. ¿En dónde nos encontramos aquí en Mateo 3:13? Aquí estamos en los principios del ministerio de Jesús. En este punto de la historia, Jesús aún no ha asombrado a las multitudes con sus milagros. Él aún no ha sanado a los enfermos. Él aún no ha predicado sus sermones, no ha enseñado sus famosas parábolas. Él aún no ha confrontado la hipocresía de los discípulos. Todo eso viene después de este momento. Jesús aún ni ha llamado a sus primeros discípulos. Eso pasa un poquito adelante. Porque antes de llevar a cabo todas estas grandes obras y ministrar a todas estas personas en público, Cristo comienza su ministerio en privado. Y les voy a explicar qué quiero decir con eso. Jesús aquí va y visita a su primo Juan el Bautista. Ahora, a Juan lo llamaban Juan el Bautista, no porque pertenecía a la denominación bautista como lo conocemos hoy en día. Lo llamaban así porque él bautizaba a personas, él sumergía. La palabra bautizar literalmente solo significa sumergir bajo agua. Y él hacía esto a personas, él estaba haciendo esto, preparando el camino antes de su primo Jesús, predicando este mensaje: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los que creían en este mensaje, los judíos que creían y se arrepentían, Juan los sumergía bajo agua en este acto simbólico, como un acto simbólico de haber reconocido su pecado y que necesitaban a Dios y que iban a cambiar el rumbo de su vida. Entonces, quiero mencionar algo aquí, especialmente porque hoy vamos a bautizar a varios hermanos y hermanas de nuestra comunidad después de la prédica. Y creo que vale la pena mencionar esto. Juan aquí estaba bautizando a judíos principalmente. Y con el bautismo él estaba introduciendo un nuevo acto simbólico para demostrar que ellos pertenecían a Dios. Ahora, para mí esto me parece tan interesante, increíblemente interesante, porque los judíos ya tenían un símbolo, ya tenían una marca para representar que pertenecían a Dios, ¿verdad? La marca del antiguo pacto, la circuncisión. Ese era el símbolo del antiguo pacto que recibieron en Abraham y lo continuaban haciendo en ese día y hasta hoy también. Pero aquí viene Juan preparando el camino para Jesús, y él está diciendo al principio del capítulo 3, hey, arrepiéntanse de su pecado, yo les traigo un nuevo acto simbólico. Le está sumergiendo a personas bajo agua, bautizándolos, prepárense. Le está diciendo, prepárense porque ya viene el Mesías, crean que el reino de Dios está por venir y sean bautizados. Entonces, ¿qué está haciendo Juan? ¿Por qué está introduciendo este nuevo acto simbólico con los judíos cuando ellos ya tenían la circuncisión? ¿Por qué hacer esto? Yo pienso, creo, que con el bautismo Juan estaba desarmando, descapacitando la identidad del judío. Verán, ellos tendían a hacer lo mismo que muchos de nosotros hacemos a menudo. Ellos colocaban su identidad en un acto, ellos se identificaban en un acto, en una marca simbólica. Ellos se identificaban, ponían su identidad en un estilo de vida visible, en obras, en buenas obras superficiales, o también en un título insignificante. Entonces, si hablabas con un judío, ellos te dirían, pues claro que voy a ir al cielo, claro que le pertenezco a Dios, soy judío, voy al templo, doy ofrendas, soy circuncidado y mis hijos también. La identidad del judío no era tanto en Dios, sino en las cosas que Dios les había dado, las marcas, lo superficial, el símbolo. Y en medio de eso la pregunta es, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en tu identidad? Suena demasiado similar a las razones superficiales que muchos de nosotros ofrecemos para convencernos de que somos cristianos, sin realmente tener que seguir a Dios. ¿Por qué eres cristiano? Pues porque voy a la iglesia, porque mis papás son creyentes, mis papás son cristianos, porque doy ofrendas, porque no fumo y ni bebo. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de todo de eso? ¿Dónde está el Evangelio? ¿Por qué damos respuestas tan superficiales a las preguntas de nuestra fe? Lamentablemente, en este sentido, muchos de nosotros nos parecemos más a los fariseos que a los discípulos. Cumplimos con requisitos, afirmamos ideas, pero no seguimos a una persona. No seguimos a Jesús y mucho menos demostramos fruto verdadero, crecimiento en semejanza a Cristo. No olvidemos que cuando Juan el Bautista vio a los fariseos, cuando estaba bautizando a personas, él vio a los fariseos y dijo en el versículo 7, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Versículo 12, el hielo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Esta advertencia no solamente es para ellos. Para los judíos, ser hijo de Abraham, ser circuncidado, tener todas esas buenas obras, este estilo de vida, no era suficiente para ser salvo. Para ti, cualquier identidad que has edificado en base a tu apariencia o tus obras o tu legado, tu conocimiento, tu título, tu estilo de vida, no es suficiente para ser salvo. Debe haber arrepentimiento genuino y personal, nacido de un corazón que ha sido renovado por el Espíritu Santo. Y este corazón luego debe producir fruto, fruto que refleja el carácter, la naturaleza de Cristo. Y este fruto da evidencia de que Cristo obró en nosotros, que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y que no somos fariseos, sino discípulos. Nosotros bautizamos discípulos. La gran comisión en Mateo 28 es hacer discípulos y luego bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que vamos a hacer después del servicio es una celebración simbólica del arrepentimiento verdadero, de que el Espíritu está obrando en nosotros. Y a diferencia de los judíos que Juan bautizó ese día, nosotros bautizamos conociendo toda la historia del Evangelio, toda la historia del Evangelio, y sabiendo que hemos sido regenerados, renovados primero por el Espíritu Santo para ser santos. Por eso cantamos: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Juan estaba aquí diciendo: mucha, no escondan su pecado. No pueden esconder su pecado detrás de otras cosas, no importa qué tan bonitas se miren. Arrepiéntanse y prepárense para conocer a Jesús, porque ya casi llega. Y tenía razón, porque Jesús llegó. Y ahí es donde vamos a entrar a nuestro texto de hoy. Mateo 3, empezando en el versículo 13. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. He notado que a muchos de nosotros, al menos aquí en Reforma, nos cuesta leer la Biblia. Nos cuesta leer la Biblia. Y eso es normal, eso es natural para pecadores. Y tal vez de manera más particular, nos cuesta leer la Biblia de una manera donde realmente entendemos el significado y lo aplicamos a nuestras vidas y vivimos a la luz de ella. Y esto es lo que pasa muchas veces. Abrimos la Biblia o la encendemos, leemos unos versículos y luego pensamos, decimos: sí, va, tiene razón, estoy de acuerdo con el autor. O sea, y ahí se queda la lectura, ¿verdad? Lo leemos, decimos: estoy de acuerdo, y lo cerramos o lo apagamos, y ahí se quedó la lectura del día o de la semana o del mes. Esto pasa especialmente cuando leemos historias o narrativa, ese género literario. A veces en una historia no hay un mandato claro que obedecer: ve y haz esto, ahora tenemos que obedecer de esta manera, este mandamiento. A veces en una historia no hay un modelo que imitar. A veces una historia simplemente nos dice cómo Jesús fue bautizado. ¿Y qué haces después de leer un pasaje como este? Sí, va, está bien, muy bien, estoy de acuerdo con el autor. Y ahí termina, pero eso no es suficiente. No podemos leer la Biblia de esa manera, eso no nos ayuda. Tenemos que buscar el significado del pasaje en el mismo pasaje, usando todo el guión de la Biblia como el parámetro de nuestra interpretación. Ahora, yo ni entiendo lo que acaba de decir, entonces se lo voy a poner de manera más simple. Haz preguntas del pasaje, busca respuestas en el pasaje, y así encontrarás el significado del pasaje. Ok, entonces preguntamos: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Cómo cambia la historia de Jesús? ¿Qué me enseña esto de Dios, de su carácter, de su naturaleza, de sus atributos? ¿Qué me enseña este pasaje del hombre, de nuestro pecado, de mi necesidad de un salvador? Y buscas las respuestas, no en un comentario o en el internet, aunque esas cosas pueden ayudarnos, pero entras al texto, entras al pasaje y buscas las respuestas ahí. Y en este caso, en este pasaje, no tienes que buscar mucho tiempo, no tienes que ir lejos para encontrar una pregunta. De hecho, mi pregunta al leer esta historia, este relato histórico, es exactamente la misma que la de Juan. Juan está bautizando a judíos y el bautismo representa arrepentimiento de pecados. Pero luego llega Jesús, el único que nunca había cometido un pecado en su vida entera, y Juan sabe esto, pero Jesús le dice: bautízame a mí. ¿Y qué dice Juan? Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo va a ser? ¿Y tú vienes a mí? No, hombre, Jesús está loco. ¿Cómo va a ser? Y si yo hubiera estado ahí, yo hubiera reaccionado de la misma manera. Si yo hubiera estado ahí parado en el agua con ellos a la par, le hubiera dicho a Juan: ni te atreves. No lo hagas, no lo hagas. Vos ni sos digno de quitarle sus chanclas. O sea, no lo hagas. Él no ha pecado y quiere que vos, un pecador, lo bautice. ¿Cómo va a ser? No, hombre, olvídate, olvídate. A primera vista, no tenía sentido que Jesús fuera bautizado por Juan, porque el bautismo simbolizaba arrepentimiento. Y Jesús, siendo perfecto, no tenía nada de qué arrepentirse. Y por ende, no tenía razón por ser bautizado. Esto es lo que está pasando por la mente de Juan. Pero en ese encuentro entre Juan y Jesús, ¿cómo responde Jesús? Él dice en el versículo 15: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Jesús dice: bautízame, porque así se cumplirá toda justicia. Ahora, ¿saben lo que es interesante? Que me parece interesante que Jesús escogió usar esas palabras: así se cumplirá toda justicia. Porque cuando yo pienso en Jesús cumpliendo toda justicia, yo no pienso en su bautismo, yo pienso en la cruz, ¿verdad? ¿Cómo fuimos justificados? Si le preguntas a cualquier cristiano, ¿cómo fuiste justificado? ¿Cómo fuiste perdonado por tus pecados? ¿Cómo fuiste reconciliado con Dios? No necesariamente te dirían en su bautismo. No, ellos te dirían en la cruz fui justificado. Y no esa respuesta, o sea, no estarían equivocados. Pero en este encuentro con Juan el Bautista, Jesús nos está dando otra dimensión, nos está revelando, enseñando otro lado del Evangelio que tal vez no habíamos considerado antes. Con estas palabras, Él está revelando que el Evangelio no solamente se trata de su muerte en la cruz, sino también de su vida. No solamente murió en tu lugar, Él vivió la vida perfecta en tu lugar también. Nuestra justicia fue cumplida no solamente con su muerte, sino también con su vida perfecta. Cuando decimos que Jesús fue el sacrificio perfecto, fue el sacrificio porque murió en nuestro lugar, pero fue perfecto porque vivió perfectamente en nuestro lugar también. Tú fallas y fracasas una y otra vez, todos los días. Es prácticamente el hábito más constante de nuestras vidas. Pero en el Evangelio, Dios no mira tus fracasos, sino que estando en Cristo, lo que Dios ve cuando te mira es la vida de Cristo. Su santidad es tu santidad. Tú eres santo porque Él fue santo. Sus buenas obras son tus buenas obras. Y no hiciste nada para merecerlo. No viviste una vida perfecta. Pero Jesús sí la vivió. Él cumplió toda justicia. Él obedeció cuando tú desobedeciste. Él amó cuando tú odiaste. Él permaneció fiel cuando tú te alejaste. Hasta se bautizó para demostrar tu arrepentimiento, aunque él no tenía nada de qué arrepentirse. El pastor John Piper lo dice así: evidentemente Jesús vio su vida como el cumplimiento de toda justicia, y al participar en un bautismo de arrepentimiento, aunque no tenía pecados de qué arrepentirse, está demostrando que la justicia que quería cumplir no era para sí mismo, sino para cada hombre pecaminoso. Nuevamente, Jesús no solamente murió por ti, Él vivió por ti. No solamente te representa delante de Dios con su muerte, te representa con su vida perfecta también. Esto significa que cuando Dios te mira, Él mira la vida perfecta de Cristo en ti. Entonces, Él no te mira y piensa, sí, yo sé que Jesús murió por él o ella, pero yo sé lo que esa persona verdaderamente hizo y Él va a pagar el precio de su pecado. No, Él te mira de la misma manera que mira a su Hijo Jesús. Él te mira como si nunca hubieras cometido tus pecados en el primer lugar. Eso es asombroso. Eso es gracia. Y esta fue su misión desde el inicio. Isaías 53:11 nos dice, hablando de Cristo: por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Solo el justo puede justificar. Solo el que no tiene pecado puede cargar las iniquidades de los que sí. Y por eso el apóstol Pablo, a pesar de tener mucho en este mundo, siendo judío, un judío respetable delante de la comunidad, que conocía la ley perfectamente, siendo hijo de Abraham, Pablo dice esto en Filipenses 3:8-9. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Todas las cosas, ser judío, conocer la ley, sus propias obras, todo. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Verán, en el Evangelio hay un glorioso intercambio en el cual no solamente recibimos o Cristo recibe la condenación de nuestros pecados, pero nosotros también recibimos la salvación de su justicia. Nuevamente Pablo lo describe así, hablando de Jesús: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Hay un glorioso intercambio en el Evangelio donde Jesús no solamente recibe nuestro pecado, pero nosotros también recibimos su justicia. Y si estamos en Cristo, Él murió en nuestro lugar. Y si estamos en Cristo, nosotros vivimos en su lugar. Ese es el intercambio del Evangelio. Si tienes fe en Jesús, tú eres un hijo de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Si confías en Jesús, tú eres justo y santo, porque Él es justo y santo. Si crees en Jesús, cuando entres a la presencia de Dios al fin de los tiempos, tú escucharás las mismas palabras que Jesús escuchó cuando fue bautizado: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Esa es la promesa para nosotros. La ira de Dios estará satisfecha porque Cristo nos representó en la cruz y también con su vida. No habrá condenación para ti. Tú has participado en el glorioso intercambio entre Jesús y su pueblo rescatado. Él tomó tu pecado y te dio su justicia. Solo tienes que tener fe y confiar cada día que Cristo es suficiente, que no puedes llegar a Dios por tu propia cuenta. Y esta no es solo una decisión que tomas un día y luego el resto de tu vida es fácil y feliz. No es una decisión que tomas todos los días. No pondré mi confianza en mí mismo, sino en Cristo. No pretenderé saberlo todo. No iré de Dios cuando peco, no me esconderé cuando estoy avergonzado, no me alejaré cuando estoy enojado, deprimido, no me pelearé con Dios cuando las cosas no van a mi manera, no me cansaré de seguirlo a Él porque confío y creo que Él es mi descanso. Me esforzaré por no depender de mis esfuerzos. O sea, suena al revés, pero así funciona. Jesús no solamente murió por ti, Él vivió por ti también. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Y es lo que Jesús nos enseña acerca de nuestra salvación en este encuentro que tuvo con Juan. Se bautizó para cumplir toda justicia, para vivir una vida perfecta en nuestro lugar. Participó en un acto simbólico de arrepentimiento, no porque Él era pecador, sino porque nosotros lo somos y Él es nuestro representante. Les digo de un solo, aquí terminando, que hay dos tentaciones que enfrentamos cada día. La primera tentación es pensar que lo que hacemos con nuestras vidas no importa porque Jesús murió por nosotros y ya nos perdonó. Entonces puedo hacer lo que quiera, porque igual Jesús ya me perdonó. Pero esta manera de pensar y vivir no toma en cuenta que Jesús no solo murió, sino vivió por ti también. Y con su vida Él nos dio un ejemplo que seguir, un modelo que imitar, pero más que nada, Él cumplió perfectamente nuestra justicia. Entonces ahora nosotros, siendo justificados, anhelamos y buscamos ser justos y dar fruto de esa justicia en nosotros. Y la manera en que le demostramos al mundo que seguimos a una persona, que seguimos a Cristo, es siendo como Cristo. La otra tentación es pensar que aunque Jesús murió por nosotros, su muerte, su sacrificio, solo es relevante, solo tiene que ver con lo que pasa después de la muerte, ¿verdad? Él murió por mí para que yo pudiese ir al cielo. Pero por alguna razón, ignoramos la relevancia de su vida y su muerte para esta vida, para ahora. ¿Cómo me afecta ahora? ¿Cómo me transforma ahora en este momento? Y como ignoramos el Evangelio para esta vida, buscamos nuestra identidad en otras cosas. Nuestro valor, buscamos unidad en otras cosas. Al igual que los judíos, preferimos confiar en nosotros mismos, en nuestro legado, en nuestro título, estilo de vida, obras, lo que sea, más que en Cristo. No podemos olvidar las palabras de Pablo y vale la pena repetirlas. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Cree, confía todos los días, arrepiéntate de tu pecado y sigue a Cristo. Oremos.